Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la lucha por la climatización de los centros públicos educativos de Andalucía por las ampas de Sevilla Escuela de Calor. Tendremos como invitada a Marina Jiménez, una de las portavoces de la plataforma AMPAs Escuela de Calor. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Las mentiras de la inmigración ordenada, del que es autora Pastora Filigrana, abogada y activista de los derechos humanos, que ha sido publicado por CTXT. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta realizada en 2017 por Eurostat en la que el 80,9% de españoles y españolas menores de 29 años aún viven con sus padres? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy conoceremos cómo celebran la Navidad diversas culturas latinoamericanas. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Alexandra Bermúdez, colombiana exiliada en España, Yolanda Oquelí, guatemalteca exiliada también en España, y Patricia López, paraguaya inmigrante en España. El espacio y la ciencia en nuestras vidas lo dedicaremos a conocer mejor las infecciones con motivo de la primera jornada científica internacional en investigación en enfermedades infecciosas, que tuvo lugar recientemente en Alicante. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a sus organizadores, los doctores Joaquín Portilla y José Manuel Ramos. En otras luces hablaremos de la biodanza, ese disfrute del momento. Tendremos como invitada a Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía del colombiano William Ospina. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la plataforma de AMPAS Escuela de Calor, un movimiento que considera necesario climatizar los centros públicos de educación andaluces. Nos acompaña Marina Jiménez, una de las portavoces de la plataforma de AMPAS Escuela de Calor y presidenta electa de la Federación de AMPAS de Sevilla Nueva Escuela. Buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
Bien, si te parece, vamos a hablar en primer lugar de la Federación de AMPAS de Sevilla Nueva Escuela. Se han adelantado las elecciones un año por parte de la antigua presidenta María Alonso. ¿Por qué motivo?
No lo conocemos a ciencia cierta. Al parecer es que ha habido una serie de dimisiones en la Junta Directiva y entonces pues le ha llevado a adelantar lo que serían las elecciones, que su mandato no terminaba hasta final de este curso que estamos ahora mismo empezando.
Se han presentado dos candidaturas, la vuestra de varias AMPAs, de la plataforma Escuelas de Calor, y la de Fran Vilar, que parece ser que es continuista con la directiva anterior, ¿no?
Hasta donde nosotros sabemos, sí, hemos conocido poco, desde luego, a los candidatos de su candidatura. No son AMPAs precisamente que hayan estado nunca en el movimiento Escuela de Calor, me refiero a que no hemos escuchado mucho sus reivindicaciones. Nunca han tenido contacto ni siquiera con nosotros, porque hay muchas AMPAs que nos contactan no solo para el tema del calor, sino cualquier problema de comedores, infraestructura. Ya nos hemos convertido un poco en referente y la verdad es que no hemos tenido nunca una referencia de esta candidatura y de los que participaban en ella de manera así un poco más reivindicativa dentro del grupo de AMPAs que nosotros nos hemos estado moviendo en el último año y medio.
La votación se produjo en la Asamblea del 17 de diciembre de ese año 2018. Si hablamos de las características de vuestra candidatura, ¿qué podríamos decir?
Las líneas básicas es que vamos a luchar por la educación pública, porque se mantenga, sobre todo porque ahora viene un cambio de gobierno que nunca se ha visto en Andalucía. Y la verdad es que nos preocupa que la concertada, la privada sostenida con fondos públicos, aumente tanto sus presupuestos como incluso el aumento de líneas en este tipo de colegios. Además, queremos convertirnos realmente en unas interlocutoras con la Administración Educativa, tanto con la Consejería como a nivel de Delegación Territorial de Educación o de las delegaciones municipales de cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla. Queremos un poco recuperar ese espíritu de exigir que se cumplan las normativas y exigir que se mantenga siempre el propósito de que la educación pública sea por la que se trabaje desde la Administración.
Según tengo recogido de vuestras declaraciones, será una junta directiva democrática, participativa, colegiada y transparente, ¿no?
Eso es lo que pretendemos desde siempre, porque es un sistema que yo entiendo que a lo mejor estamos acostumbrados como órganos colegiados siempre de una junta directiva, ¿no? Muy estándar, muy de tú eres presidente, tú y tal y demás. Pero nosotros queremos exportar un poco lo que sería el sistema que hemos tenido en Escuelas de Calor, donde hemos trabajado muy bien por grupos, cada grupo tenía su misión, su trabajo, y eso nos ayuda ayudado muchísimo a llevar para adelante muchas cosas, porque prácticamente las asambleas intentamos que sean lo más continuo posible, pero muchas veces estamos trabajando a través de un grupo de WhatsApp, a pesar de que pueda sonar un poco locura, pero nosotros queremos hacer una organización mucho más abierta. Las AMPAs de Sevilla y provincia tienen que sentir partícipes de la federación, no que sean 8 personas las que deciden todo, sino buscar la implicación de todo. Es como cuando tú tienes un AMPA en tu colegio, tú tienes que buscar la implicación de la familia en el día a día de la comunidad educativa de ese colegio o de ese instituto.
Vamos, si te parece, Marina, sí, hablar del capítulo de la plataforma ya de AMPAs de Escuela de Calor. ¿Cuánto se creó? ¿En qué año?
Pues nosotros llevamos desde hace ya año y medio, o sea, empezamos con las reivindicaciones en el 2017, yo creo que por Semana Santa, más o menos marzo, abril del 2017, si no me equivoco, yo es que para el tema de fecha soy un poco mala, pero ya el curso, este final de curso, el anterior fue cuando empezamos con el tema de organizarnos, un poco antes de que terminase el curso, ¿no? En el segundo trimestre más o menos empezamos a ver cómo cada AMPA de cada centro había estado, digamos, haciendo su lucha un poco individual. Algunas habían interpuesto denuncias al Defensor del Pueblo, otras habían intentado enterarse un poco de cómo gestionar el tema de instalación o bien de aparatos de aire acondicionado o bien de ventiladores a través de ayuntamiento, y ya empezamos a ver que era un callejón sin salida, que aquí no se llegaba a ningún sitio. Entonces ahí fue cuando empezamos a decidir organizarnos. Intentamos también que FAMPA entrase dentro de esta reivindicación, porque al fin y al cabo muchas somos AMPA federadas. No vimos esa respuesta realmente combativa, de que realmente había que pedirle las explicaciones a la Consejería de Educación, que es quien tiene las competencias, o en este caso desde Sevilla al principio, pues al menos a la Delegación de Educación.
Si hablamos de objetivos, ¿cuáles podríamos destacar de la plataforma?
Necesitamos que también las AMPAs de pueblos y de comarcas se unan y se sientan en la federación. También queríamos hacer un poco de trabajo por lo que serían los distintos estudios, tener el tema de colegio, el tema de instituto y el tema también, por supuesto, de conservatorios de música y danza. No olvidemos que también son centros educativos donde también se pasan bastantes penalidades y que siempre son unos estudios que algunos consideran hasta como una extraescolar, y son estudios realmente importantes. Queremos mantener un boletín y trimestral donde se pueda mandar información que sea relevante. El tema de la transparencia y de que todo sea lo más participativo posible es lo que, digamos, puede ser lo que más resalte. También tenemos una deuda, o por lo menos tenemos un compromiso con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tienen bastante, bastante difíciles las cosas. Entonces, queremos que también ese alumnado se sienta, y esa familia, donde se sientan, digamos, partícipes, ¿no? Y nosotros intentar al máximo posible pues mejorar las condiciones de este alumnado en los centros donde estén estudiando.
Sí, seguimos hablando de la plataforma de AMPAs de Escuela de Calor. ¿Cuántos integrantes hay? ¿Cuántas AMPAs hay, tanto en Sevilla Capital como en la provincia?
Empezamos siendo unas 200 AMPAs de Sevilla Capital y provincia. Luego el movimiento también se trasladó a Córdoba con la plataforma Niñas del Sur. Hemos tenido contacto con gente de Cádiz, con gente de Huelva, distintas provincias donde más o menos la gente se fue organizando. Es verdad que este verano pasado no fue todo lo caluroso que había sido el anterior, y entonces la cosa se apagó un poco. Cuando ya volvimos con que el tema de la tramitación de la ley de bioclimatización, veíamos que se seguía retomando, parecía que ya se acercaba el dictamen y que ya parecía que estaba a punto, y además tuvimos este principio de curso tan caluroso, pues la gente otra vez empezó a activarse. Nosotros en redes sociales recibimos muchísimas consultas y muchísimas preguntas de gente de cómo nos podemos unir a Escuelas de Calor, esto tenemos que sacarlo adelante y demás. No llevamos un registro, porque realmente como tenemos esta forma de organizarnos, pues llevamos un registro de los contactos de cada uno de los representantes de las AMPA, pero no tenemos una cosa oficial, no funcionamos de momento de esa manera.
Si hablamos de las consecuencias que tiene el calor para los alumnos y alumnas, ¿cuáles podríamos destacar?
Una clase a 40 grados con 25 niños en colegio, no estamos hablando de los 30 o 35 que se alcanzan en instituto. Es que no se puede aguantar el calor que hace ahí. Yo he entrado alguna que otra vez por cuestiones diversas en alguna clase en el colegio de mis hijos, por hacer alguna actividad con ellos en un mes de mayo, junio. Es sofocante, porque es que ya entras y es irrespirable. Yo entiendo que es que te cueste trabajo hasta concentrarte en lo que te está diciendo el maestro, el profesor, porque es que además se ve que los profesores están pasándolo mal, porque ven a niños que son pequeños, que enseguida se ponen muy sofocados, que es imposible, porque además después cuando como tú salgas a un patio, que encima la mayoría de los patios de los recreos son páramos, pues que tampoco ni siquiera sombran. Que en Sevilla cada vez se está viendo antes que el tema de las temperaturas altas duran muchísimo más y que el verano se adelanta y también se alarga mucho. De hecho, hubo un estudio que creo que salió en el Confidencial sobre los días de temperaturas extremas. Una generación del 75 al 80 había soportado durante su estudio de EGB entonces, y eran a lo mejor 4 o 5 días. Y en cambio, con datos reales de mediciones de temperatura, niños como mi hijo con 9 años a lo mejor han estado soportando en un año, en un curso, hasta 30 días de temperaturas extremas. Eso es lo que queremos hacer ver, que igual que hay sitios donde el frío es extremo y se tienen todo tipo de medidas de calefacción o incluso nieva y se suspenden las clases, el calor también afecta, y bastante también, casi al mismo nivel del frío.
¿Tenéis datos de cuántos centros públicos educativos faltan por climatizar en la provincia de Sevilla y en la capital?
¿Cuál es el concepto que tenemos de climatizar? Según la Consejería de Educación, el concepto de climatización que tienen es ponerte un toldo y cambiarte las lamas para que tú puedas más o menos contrarrestar eso de las ventanas. La última vez la consejera Sonia Gaya, cada vez que habla, aumenta 4 o 5 centros más. Parece que los últimos eran 256 o una cosa así. Realmente seguimos en las mismas 256 actuaciones que ella ha pregonado tanto. Eso no supone nada más que un 3% de todos los centros educativos en Andalucía. O sea, que no estamos hablando tampoco de que esto sea una panacea. Y de hecho, estos planes de choque de climatización que ha ido haciendo la consejería, un poco presionado porque nuestro movimiento estaba ahí y está en prensa, y eso al fin y al cabo parece que es lo único que hace que las administraciones trabajen, en la presión mediática, muchos de estos centros, incluido el mío por ejemplo, las medidas han sido: cambiamos las lamas y una parte del patio te ponemos un porchecito y chimpón.
¿El resto de centros públicos no educativos de la administración autonómica andaluza están climatizados o no?
Yo no he encontrado ni en un centro de salud, ni en un centro cívico, ni en un hospital, ni en un Parlamento de Andalucía, ni un salón de plenos de un ayuntamiento como el de Sevilla, donde no haya notado que hay o bien calefacción o bien aire acondicionado. O sea, yo no conozco ninguno personalmente, tampoco tengo las estadísticas. Nada más que hay que ver que el Parlamento andaluz tiene un patio interior enorme porque es un edificio histórico, y ese patio, donde puede haber alrededor de unos 40 o 50 coches oficiales y del resto de parlamentarios y demás, está completamente entoldado. O sea, esos coches están a la sombra todos los días del año, no tienen ningún problema. Es que eso es lo que nosotros exigimos. Los centros educativos públicos son los únicos edificios administrativos oficiales públicos que no tienen ningún tipo de proyecto, ni de plan de climatización, ni nada en Andalucía, nada.
Y ante esta situación, ¿habéis reivindicado el derecho que tienen los centros públicos educativos de Sevilla, de la provincia y, en definitiva, de Andalucía, a que se climaticen? Y habéis establecido diferentes actos como concentraciones, performance, etcétera, ¿no?
Sí, sí, nosotros, a imaginación, creo que hasta ahora ya no nos gana nadie. Nos hemos inventado de todo, con tal de llamar la atención sobre un tema que creemos que es bastante importante. De hecho, el 30 de septiembre del año pasado, del 2017, hicimos una manifestación que fue bastante multitudinaria, teniendo en cuenta que era Sevilla capital y vinieron compañeras de otras AMPAs de provincia y demás. Y no nos queda otra, es como yo digo siempre, como dije en la comparecencia que hice en el Parlamento, cuando nos llamaron en actos de tramitación de la ley de bioclimatización como plataforma. Los trabajadores no docentes y docentes de los centros educativos tienen unos derechos laborales, tienen unos sindicatos a través de los cuales pueden hacer denuncias, porque para ellos sí se está incumpliendo una ley de prevención de riesgos laborales, pero es que nuestros hijos y nuestras hijas no tienen derecho a nada, parece ser. Entonces, los padres y las madres somos los que tenemos que estar reivindicando y pidiendo que nuestros hijos estén estudiando en unas condiciones digna, porque ya no estamos hablando de que haga calor, es que cuando llegue el invierno probablemente habrá pueblos de la sierra, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, que tengan las calderas estropeadas como suele pasar. Y llegarán esos momentos en los que los niños están en clase con los abrigos puestos y los guantes. Y aparte de los problemas de infraestructura de años y años en los que se está invirtiendo poquísimo. Poquísimo en educación, tanto a nivel, digamos, de personal como a nivel de, pues, de infraestructura.
Sin embargo, Marina, la Administración Autonómica de Andalucía estableció un plan de choque para afrontar esa situación que estás planteando. ¿Esto ha funcionado?
Hubo un plan de choque, digamos, de inversiones en infraestructura. Como ya te he dicho, cortito con sifón, nosotros después de tener esta inversión hecha en el colegio, estuvimos midiendo temperaturas y seguíamos igual. Y después también hay un plan de choque ante altas temperaturas que dejan a decisión del director o directora del centro, pues que se tomen una serie de medidas. Las primeras pues son de perogrullo, pues los niños no pueden estar haciendo educación física en horas de mucha incidencia solar, que se les recuerde continuamente que tienen que tomar agua, que hidratarse, no sé qué. Y después llegó esa gran medida que fue, pues en estas dos últimas semanas de curso, el que quiera tiene permiso para a las 12 llevarse a su hijo del colegio. Con lo cual, la conciliación laboral y familiar fue absolutamente nula en esas dos semanas. O sea, yo no podía recoger a mis hijos y los tenía que recoger a las 2 de la tarde. Mis hijos me miraban como diciendo, ¿por qué me has dejado 2 horas aquí sudando como pollo? Entonces, eso no son medidas tampoco. O tú suspendes las clases para todo el mundo, igual que cuando hay riesgos de temporales en Galicia, o no puedes estar aquí a las 12, a esto, a la portera de nuestro colegio, como en tantos otros centros y institutos, todas las mañanas paseándose, recogiendo niños, que vengo a recogerlo, que hoy no vengo, que no puedo, que sí puedo. Eso no es una solución. Tú no puedes tampoco, como administración, dejar siempre la solución en la familia o en el profesorado o en cualquier otra persona que no seas tú como responsable educativo, que para eso tienes las competencias.
Marina, vamos a hablar de ese proyecto de ley de bioclimatización. Una de las iniciativas o de los apartados contempla que haya auditorías energéticas. ¿Eso qué es?
De lo que se trata es de que tenemos una agencia andaluza de la energía que supongo que puede estar trabajando haciendo esas cosas. Lo que se trata es de que cada centro, igual que hay un plan de convivencia o hay un plan de autoevaluación o un plan de prevención, pues que cada centro, digamos, que venga agentes externos en ese sentido a que realicen una auditoría de eficiencia energética. Igual que ahora cuando tú vas a vender una casa y viene el tasador y te dice, te damos eficiencia energética a la letra tal, pues que hagan exactamente las medidas y las necesidades que hay de eficiencia energética. Y después todas esas auditorías se pasen a lo que sería el plan de centro de climatización. No todos los centros van a ser iguales, no todos los centros van a necesitar las mismas intervenciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es un poco adaptarlo a cada centro. Cuando este famoso plan de choque, lo único que se mandó a los centros fueron una serie de preguntas a través de un cuestionario Seneca, que es el sistema que se utiliza en Andalucía para el tema de notas y todo tipo de notificaciones oficiales desde la delegación territorial que sea, y ahí se rellenaban una serie de cuestiones: antigüedad del centro, si tenía aislamiento, si tenía aparatos de aire acondicionado, unos datos muy escuetos. Y con eso, supuestamente, la delegación elaboró ese plan de choque. Nos parece una cosa seria. Nosotros queremos algo un poco más técnico, porque si lo que se trata es de ir hacia la eficiencia energética cero, porque hay un compromiso en el 2020 de que los edificios oficiales tienen que tender al gasto cero en energía, vamos a hacer las cosas bien. Y una agencia andaluza de energía, la agencia andaluza de energía realmente haga un trabajo de auditoría energética en cada centro para saber exactamente lo que se necesita. No es cuestión de invertir 1 millón de euros en cada colegio, ni en cada instituto, ni en cada conservatorio. Es cuestión de que lo que se invierta realmente sea para trazar un plan de climatización propio y exclusivo de cada centro y que sea realmente efectivo.
También se contempla la comisión de expertos para establecer prioridades, ¿no?
Exactamente, yo no sé si sería como una comisión de expertos. De lo que se trataba es que cada centro, pues igual que tienes un consejo escolar o que a través del consejo escolar, pues cada uno fuese aportando las ideas, pero realmente no somos las familias ni el profesorado los que tenemos que estar dando opiniones técnicas de esto, sino que lo que se trata es que haya personas cualificadas que sean las que trabajen para realizar estos estudios, ¿no?
Y ahora el gran interrogante, ante esta situación que estás planteando con la nueva distribución del Parlamento andaluz, ¿qué pasará?
Con nosotros en su momento se comprometieron tanto Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y PP a que ellos querían llevar de nuevo la ley al Parlamento y que se aprobase tal y como estaba. O sea, las enmiendas estaban aceptadas, el dictamen estaba ya hecho, la ley lo único que necesitaba era que hubiese un pleno más en el que se llevase al pleno y los 4 grupos, digamos, que habían apoyado la ley, votasen a favor. Nos quedamos con las ganas porque Susana Díaz adelantó las elecciones. Entonces, nosotros en ese momento, y ya de hecho a principios de curso, una vez que conocimos también el resultado de las elecciones, hicimos una nota de prensa donde pedíamos que, por favor, el compromiso que habían adquirido estos grupos parlamentarios lo mantuviesen. ¿Qué pasará? No lo sabemos. ¿Que no lo mantienen? Ahí estaremos para recordarle que han hecho una promesa y que se han comprometido a esta ley que en su momento todos han aceptado y todos han hecho un dictamen favorable. ¿Qué esperamos del PSOE? No lo sabemos. Si en algún momento la ley llega otra vez a trámite, si aceptarían, votarían que sí, no tenemos ni idea. Pero desde luego lo que queremos es que, ya que se ha hecho todo este esfuerzo, todos estos meses en lo que han estado asociaciones, plataformas y demás, dando su opinión, yendo comparecencia, se ha hecho un trabajo grande por parte de que sería la abogacía del Parlamento. Nunca una ley presentada por un grupo que no estuviese en el gobierno había llegado tan lejos en su tramitación en 35 años de historia de Andalucía. Entonces queremos que se mantenga. Esta iniciativa siempre fue, hasta que la ley esta que se presentó como iniciativa, es que haya una voluntad por arreglar este problema y sobre todo que sea una ley que nos haga iguales a todos. No puede depender de la economía de una familia el hecho de que haya aire acondicionado, haya ventiladores o haya un toldo o haya lo que sea en un colegio, porque si no estamos entrando en un copago. Un copago por todo lo que sea educación pública. Entonces no podemos entrar en eso, porque habrá colegios, centros, institutos, conservatorios que tengan una AMPA fuerte, organizada, y que a lo mejor sea capaz de poder recaudar dinero, entre comillas, y habrá otras que no. Entonces eso no puede ser, porque entonces estamos convirtiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas en alumnos de primera, segunda, tercera categoría. Y eso no puede ser en un sistema educativo público.
Como plataforma de AMPAs, Escuela de Calor, ¿tenéis previstas algunas acciones próximamente?
De momento un poco estamos expectantes, sobre todo de la nueva distribución del Parlamento, pero sí que es verdad que tenemos abierto otro frente, como el tema de comedores y mucho más. Nosotros siempre estamos activos. No nos quedamos parados. Siempre que nos llega alguien con algún tipo de problema, intentamos dar una solución y sobre todo intentamos darle visibilidad. Porque sí que es verdad que en redes sociales hemos llegado hasta a nivel prensa nacional. Hemos conseguido que la gente más o menos le suene que es Escuela de Calor, ¿no? Y eso es importante, porque creo que nunca un movimiento asociativo de familias había conseguido en tan poco tiempo llegar a tener esta relevancia.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información de Escuela de Calor o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Nosotros tenemos una página de Facebook, tenemos también un perfil de Twitter, pero también tenemos un correo electrónico que es ampassevilla, que sería con doble S, @gmail.com.
Marina Jiménez, una de las portavoces de la plataforma de AMPAs Escuela de Calor y presidenta electa de la Federación de AMPAs de Sevilla Nueva Escuela. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Gracias sobre todo a vosotros, de otra comunidad está dándonos voz ahora mismo en la radio.
Gracias, Marina. Hasta luego.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Las mentiras de la inmigración ordenada, del que es autora Pastora Filigrana, abogada y activista de los derechos humanos, que ha sido publicado por CTXT. Dice así. Los datos confirman que no se persigue tanto a la inmigración ilegal y que se mantiene de manera irregular e intencionadamente. Son personas que trabajan mucho por poco, gracias al chantaje continuo de la expulsión. El eslogan de «Fuera inmigrantes» se hace cada vez más fuerte en los discursos de la derecha reaccionaria. Las voces progresistas se afanan en contrarrestar estos discursos ultras y los titulares de medios alternativos se llenan de datos sobre la aportación de los inmigrantes a la seguridad social o al Producto Interior Bruto. En esta misma línea, CTXT publicó recientemente una entrevista a Lant Pichet, economista y profesor de Harvard, que proponía una salida a la catástrofe demográfica lógica de Occidente basada en permitir una inmigración en masa, regulada y sin derechos políticos. Las polémicas opiniones han sido escuchadas y valoradas por esas voces progresistas, pues un ex economista del Banco Mundial diga que Europa necesitará más de 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años puede ser útil frente al discurso de fuera inmigrantes. Sin embargo, estas propuestas se basan en una falacia de base. El sistema capitalista no tiene el pleno empleo, por lo que supeditar los flujos de inmigración a las necesidades de mano de obra del mercado nunca ha sido su objetivo. Así pues, toda propuesta de ordenar la inmigración en base a la oferta de trabajo está condenada al fracaso porque no responde al interés real de mercado, y por ende al de la política migratoria, que es disponer de una mano de obra barata y servicial. Esto de ordenar la inmigración en pos de las ofertas de trabajo de mercado no es ningún invento. Es lo que la política de extranjería en todos los tiempos, también la del Estado español, ha escrito sobre el papel, aunque en la práctica se evidencie que es mentira. No se quiere que los inmigrantes cubran los puestos de trabajo desocupados. Se quiere tener una bolsa de pobreza desempleada y con miedo a la expulsión que esté dispuesta a trabajar mucho por poco y abarate los salarios. El preámbulo de la ley de extranjería dice: la inmigración debe adaptarse a nuestra capacidad de acogida y las necesidades reales de nuestro mercado de trabajo. La columna vertebral de la política de extranjería de este país supedita los derechos de ciudadanía, es decir, la regulación de los inmigrantes a tener un contrato de trabajo, para la obtención de los permisos de residencia, para la renovación o para la reagrupación familiar es necesario un contrato. Además, los inmigrantes solo pueden optar para el primer permiso a los trabajos que son catalogados como de difícil cobertura en una provincia determinada. La inmigración rotativa y ordenada también está contemplada en nuestro ordenamiento a través de la figura del contrato en origen por temporada, como el de las trabajadoras marroquíes de la fresa de Huelva, que se realizará según las necesidades de la campaña agrícola. En el papel queda claro que la ordenación del flujo de inmigrantes depende de las necesidades de mano de obra del mercado. Pero el papel lo aguanta todo. Veamos ahora cómo la desmiente la práctica. En el Estado existían a principio de 2018 en torno a 825.000 inmigrantes en situación irregular. Estos datos no son exactos, es el resultado de restar a los extranjeros censados aquellos que sí conocemos que tienen permiso de residencia. Pues bien, a pesar de la retórica de la persecución de la inmigración ilegal, solo se expulsaron a 785 inmigrantes en 2017, según Eurostat, un tercio de los procedimientos que se iniciaron. Los no expulsados se quedan en un limbo jurídico sin papeles, con el beneplácito de la administración. Estos datos confirman que la inmigración ilegal no es tan perseguida y que se mantiene de manera irregular intencionadamente. Estos inmigrantes irregulares son las cuidadoras domésticas y las jornaleras, entre otros, que trabajan mucho por poco, gracias al chantaje continuo de la expulsión. El miedo es productivo para crear una mano de obra más barata y servicial. La patronal fresera de Huelva lo sabe y por eso existen los asentamientos chabolistas en torno a las plantaciones. Los propietarios de los invernaderos de El Ejido que votaron a Vox en las andaluzas, a pesar de que su mano de obra es inmigrante irregular en gran parte, también lo saben. La ordenación de la mano de obra inmigrante en base a las necesidades del mercado es una falacia. Es solo una estrategia para mantener bolsas clandestinas de mano de obra barata a fin de reducir costes laborales para la patronal, como también lo son el incremento de los contratos temporales, el abaratamiento del despido y descuelgues de convenios que afectan a la población autóctona. La inmigración, más que productiva para el mercado, es productiva para la alianza necesaria de las personas trabajadoras en pos de la conquista de mayores cuotas de derechos y justicia social. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Las mentiras de la inmigración ordenada, del que es autora Pastora Filigrana, abogada y activista de los derechos humanos, que ha sido publicado por CTXT. ¿Qué opina usted sobre el resultado de una encuesta realizada en 2017 por Eurostat, en la que el 80,9% de los españoles menores de 29 años aún viven con sus padres? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Una sociedad española donde el cobijo a los hijos ha sido siempre tradicional. O sea, no me parece bien, incluso estando casados siguen yendo a casa los padres, aparte de las necesidades ahora económicas.
Significa que no hay mucho dinero para esta gente que debe estar en paro menos de 29 años. Ese problema es el problema latente sobre ese dato. Efectos secundarios positivos, quizás la familia se refuerza un poco más, pero se podrían combinar las dos cosas, la independencia y la unidad familiar. Con la crisis económica o la presunta crisis económica, los jóvenes no tienen dinero y tienen que vivir con los padres. Yo no veo ninguna solución, es decir, el capitalismo está haciendo aguas. ¿El cómo se tiene que solucionar? La pregunta del millón, porque la historia ha demostrado que las revoluciones también han fracasado, porque los humanos en sí, los que tenemos la culpa, por decirlo de alguna forma, cualquiera que tiene algo ya en trabajo, y aquí el dinero, y es egoísta. La palabra compartir, teníamos que estar concienciados en ella y asumirla en todos los aspectos, compartir. Es muy clásico también, el cristianismo humano lleva eso, pero es teórico al mismo tiempo. La palabra compartir pues tiene desde el marxismo, y por lo más que allí a veces es obligado, sería la solución. Pero pienso que somos egoístas y yo tengo un capital y ese capital no lo dejo ni a tiros. Para nuestra tranquilidad, nuestra conciencia, pues puedo dejar, como hay ahí, alguien para los saharauis o lo que sea, pero damos de lo que nos sobra. Damos para arreglar parches, soluciones, nada. El irse fuera en sí ya es un fracaso, porque significa que aquí no hay, eso ha sido siempre. Puede ser una solución particular, porque quizás si tuviera esa edad también haría eso, y sobre todo a Europa, como todo el mundo, es decir, que donde se está más confortablemente. Ayudarles económicamente, los padres también tendrán que tener sus problemas económicos, lo tengo muy claro. La vivienda lo pueden, y la comida también lo pueden hacer, pero más, a lo mejor en este mundo de hoy no tienen muchas más posibilidades. Emprender, sí, por lo menos para probar. Después que salga mal una cosa o bien, porque yo tengo la familia que ha emprendido cosas y le han funcionado. En otros trabajos no ha funcionado, los pobres además dan pena. Es decir, abrir un bar, por ejemplo, en Valencia, de determinados barrios, es casi un suicidio. Emprender para mí es un poco de suerte o no suerte. Es una tragedia que acaban carreras y para qué les sirven. En teoría están mucho más preparados que cuando yo era pequeño, lo que sea. En la práctica, como faltan otras cosas, pues hasta una frustración. Deben estudiar, porque estar sin hacer nada tampoco creo que sea una conveniente. Nosotros sabíamos que íbamos a tener trabajo, sea fijo o no sea fijo, lo que sea, lo cual ya es una especie de triunfo personal y una especie de optimismo. Vivir con la familia o no, no sea secundario. Podíamos estar con los padres hasta muchos años más. Ese es el recuerdo fundamental que tengo. También es verdad que cuando teníamos un trabajo, que éramos autónomos, queríamos irnos con nuestra novia o con lo que sea a vivir.
Quería comentar que respecto a esto, que hay un porcentaje muy alto de gente que está viviendo con los padres, es verdad que hay una situación de mucha crisis y mucha necesidad. Hay muchos jóvenes que no tienen trabajo, y ¿dónde van a ir? ¿A un sitio para pasar calamidades buscándose la vida, que luego esté en una habitación, los tengan que echar, que el trabajo es precario? Entiendo la situación también, que los padres no van a vivir 200 años, no van a ser como los dinosaurios, van a ser para toda la vida, nada es para toda la vida. Pero también es verdad que había que hacer un plan de vivienda de las personas que no puedan, hay incluso hijos que tienen conflictos con los padres y han tenido que estar en la calle, y conflictos incluso a nivel político. Yo he conocido casos, se han revelado los padres porque ellos tienen una forma de pensar y ellos otra, y se han tenido que ver en la calle, y es muy desagradable que esta situación pase, y esos temas se deberían de tratar para fomentar una ayuda a estos jóvenes que no hay futuro. Por ejemplo, en mi caso, cuando conseguí un trabajo estable, lo que hice fue independizarme. Yo no quería tampoco depender de mis padres, yo quería vivir mi vida, mi intimidad. Pero hoy en día no se puede, porque hoy en día hay una crisis que nos azota y que desgraciadamente no puedes hacer. Pero si hay unas personas que dicen, yo a mis padres no los aguanto y por lo tanto yo quiero vivir en un lugar que pueda estar tranquilo, pues que hubieran los servicios sociales que le fomentaran a estos jóvenes un plan de empleo. Y me parece estupendo, porque aunque sean tus padres, pero es muy complicado.
Yo he vivido una situación que responde a esa estadística. En este caso eran personales de enfermedad, pero que una vez solucionados, la persona lógicamente se ha independizado y lleva su vida, ya está en su casa con sus relaciones y sus cosas sin perder nuestro contacto, pero sí que es un gran problema, es un gran problema para todos. Primero para ellos, porque indudablemente una persona de 29 o 30 años o más de 20 años que se pueda haber ya formado profesionalmente o esté formada profesionalmente o a nivel de docencia no debería estar en el domicilio conyugal, el domicilio de sus padres. No con eso hay que decir que hay que olvidarse de ellos, tirarlos de casa, como ocurre en otras sociedades o en otros países donde está establecido, que prácticamente lo hacen casi todos, en cuanto entran en la universidad o se gradúan de la enseñanza media, como aquí a los 18 años, se van a estudiar fuera y prácticamente pierden el contacto y la relación con sus padres. Ni una cosa ni la otra. En la Europa occidental y en el país en que estamos, en España, la situación económica y laboral es tan mala que indudablemente la gente que a esa edad está en casa, yo no creo que sea, salvo excepciones muy concretas, por comodidad o por estar bien. Indudablemente están bien en casa con sus padres, pero la gente que llega a una edad necesita formar una vida independiente, con o sin pareja, pero una vida independiente, libre, sin perder la relación con la familia. Pero, indudablemente, las circunstancias actuales, desde hace más o menos 20 años, en las finales de los 90 y lo que llevamos del siglo XXI, las condiciones son muy malas. Aquí en la universidad sigue habiendo gente que por problemas de estudio alarga su carrera y, sin embargo, tienen que seguir dependiendo y, además, con un futuro verdaderamente malo, porque si trabajan cuando terminan las licenciaturas o los grados, las condiciones económicas de los trabajos no les permiten independizarse. Alternativas, por una parte, quizá hemos planteado unas expectativas no por encima de las posibilidades, como defienden los políticos, sino unas expectativas que después de lo que nosotros hemos pasado en los años 50 y 60, pensábamos que iban a ser mejores para nuestros hijos y que indudablemente esas expectativas no se han podido cumplir. La gente joven ya en este momento es más realista, sabe que las condiciones de su vida van a ser distintas de las de sus padres si estos han conseguido un estatus económico bueno, pero que las expectativas son verdaderamente preocupantes. Gracias a Dios, o lo que sea, pienso que la gente que ahora está alrededor de los 20 y tantos años es consciente de que las dificultades son grandes y que sus expectativas de vida fuera de la familia van a estar limitadas por un nivel económico bajo, pero lo están afrontando, como es lógico, con la ilusión de los 20 y tantos años. Pero desde luego la sociedad, el establishment, el poder, no está haciendo gran cosa para ayudar, ni en alquileres baratos, ni en condiciones laborales, ni en facilidades para que si quieren formar una familia los niños puedan tener guarderías. Es decir, no se les está ofreciendo por parte de la sociedad y el poder la posibilidad de labrarse una vida distinta de la de nosotros, por desgracia, pero algo en el que pudieran ellos empezar a caminar solos. Es que lo necesitan. La gente joven tiene que vivir su vida y no puede estar, no debe estar en casa de los padres.
Me parece un desastre y un fracaso absoluto del planteamiento de la sociedad actual en cuanto a la emancipación de la gente joven. Y eso es debido a que no hay trabajo, los sueldos son miserables, hay una precariedad laboral grandísima. Eso es a lo que nos conduce el capitalismo desaforado y cruel, que hace que la gente sean unas marionetas y las utiliza como peoncillos para sus propios intereses, como ha sido siempre, pero ahora que se ha implantado el ultraliberalismo, pues con más motivo. Pues los jóvenes tienen que hacer justamente lo contrario de lo que hacen, movilizarse y luchar, porque nunca han dado nada gratis. siempre ha habido que arrancárselo al capital y a los capitalistas. Y si los jóvenes siguen como hoy, en plan pasotismo, viviendo de los padres y que nadie se preocupe, pues ni tendrán trabajo ni pensión mañana. Y es una lástima y es un gran ejemplo el de los pensionistas, que somos los mismos que luchamos en los años 60 y 70, que tengamos que seguir saliendo y que los jóvenes se limiten a vivir en la casa de los padres, a no luchar y a seguir con la precariedad. Y eso les lleva a una precariedad todavía mayor y una derrota todavía mayor de las personas de la clase obrera, gente media de la clase media baja, pues a seguir sufriendo y padeciendo, mientras que los capitalistas cada vez se hacen más ricos y tienen más medios para poder implantar su lucha de clase, porque al fin y al cabo esto no es ni más ni menos, ya lo descubrió el señor Marx hace 200 años, que aunque parezca que no, lo mismo que Newton dijo, que aunque no se viera que la manzana caía, pero caía, la lucha de clases siempre ha funcionado y siempre tiene que funcionar. Y hay una clase que es la que se impone a otra, y mientras que esa clase no sea derrotada por la otra, pues siempre estaremos igual que siempre, es decir, en precario y fastidiados.
La situación de la gente joven y gente mayor que no sale de casa es únicamente, bajo mi prisma, económico. No hay trabajo, trabajo precario, unas malas condiciones de vivienda, no hay viviendas sociales. Para mí es un problema muy grave, junto con el de la alimentación, y no le veo ahora mismo salida con los precios que hay de alquileres, de compra de pisos. Solución: vivir en comunas, vivir en pisos sociales, el apoyo mutuo. Si no tenemos apoyo mutuo y solidaridad, no podremos llegar a ninguna parte. Y solo tenemos un punto de referencia: la gente o los hermanos o compañeros que vienen de otros países, cómo se organizan, cómo viven juntos, cómo se apoyan y comparten lo bueno y lo malo. La gente africana es la que me ha enseñado a mí a saber sobrevivir y tener un punto de partida claro, y es la convivencia y el apoyo mutuo, como decía antes.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar. No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi alegría.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo con vosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Estamos a las puertas de las fiestas navideñas, que según la publicidad y el consumismo son fiestas de alegría y mucho ruido. Pero no podemos olvidar a todos esos colectivos que sufren la injusticia y desigualdad de esa sociedad que nos rodea. El tema de hoy va a estar alrededor de analizar estas fiestas navideñas. A tres compañeras de tres países con los que trabaja y apoya CEDSALA para que nos cuenten cómo viven estos días que se avecinan. En primer lugar, vamos a hablar con Alexandra Bermúdez Osorio, socióloga y defensora de derechos humanos, integrante del Congreso de los Pueblos, capítulo Europa, que tuvo que salir exiliada de su país porque peligraba su vida y la de su familia. Ella se encuentra en Navarra. Hola, Alexandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las fiestas que se avecinan, ¿cómo las ves tú?
Pues estas fiestas son importantes sobre todo por el recogimiento familiar que hay, las expresiones de cariño, también la renovación como de esperanzas. Son muy especiales precisamente por los entornos familiares, cercanos y amigos en los que se desarrollan. Es distinto para las personas que nos encontramos en situación de exilio o de refugio o de migración, porque ese vínculo no se da de igual manera en los lugares de acogida. No tenemos cerca a nuestras familias, a nuestros amigos, como a los entornos cercanos con los cuales estas fiestas se suelen desarrollar. Entonces terminan siendo una época también de mucha nostalgia, muy aferrada a volver a los recuerdos de nuestros lugares de origen, a las cosas que tuvimos que dejar atrás, a las personas que no están ahora con nosotros, y a las cosas y momentos que no podemos realmente compartir como lo hacíamos antes y como lo implican también estas fechas.
¿Cómo son estas fiestas en tu país?
Son muy especiales, muy alegres. Colombia, obviamente, el clima es distinto, el clima es tropical, entonces hace calor, ha terminado los cursos escolares, también hay vacaciones laborales. Son celebraciones también en la familia, son celebraciones grandes, con mucha gente, en la que uno se encuentra no solo con la familia, sino con los vecinos, se comparte comida, pero tiene una característica especial, sobre todo son alrededor de la música y del baile. Las celebraciones alrededor de bailar, de compartir las comidas que cada familia elaboran, también de compartir regalos en general, porque aunque hay tradición también cristiana en general, para algunas familias son muy cercanas a los ritos religiosos. De la llegada de Jesús, allá llega sobre todo el niño Dios a dar los regalos y el Papá Noel, pero en la gran mayoría es el niño Jesús, el niño Dios, el que le lleva los regalos a los niños y a las niñas. Entonces, sí hay la cena de Navidad, sí hay los regalos, pero hay mucho baile, mucho alrededor de la música y de compartir con los vecinos y las vecinas, intercambiar regalos, pero intercambiar sobre todo la alegría.
Como yo sé que a pesar de que estás aquí, lejos de tu país, sigues trabajando por allí, ¿cómo ves la situación de Colombia desde aquí, en este momento?
Muy difícil, la verdad. Mantenemos la esperanza sobre que el país realmente pueda lograr la paz. Ha habido un momento importante que fue la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ese acuerdo no se ha ido cumpliendo, pese a que las FARC sí se desmovilizó, entregó las armas, Naciones Unidas recibió las armas, las hundieron. Ellos se convirtieron en partido político, pero el gobierno ha venido incumpliendo los acuerdos de reincorporación a la vida civil, han venido exterminando a varios excombatientes, van más de 70 combatientes asesinados, y Naciones Unidas y los países garantes de ese proceso han venido haciendo presión sobre ello para que se cumplan realmente los acuerdos, porque esa es una parte importante en la construcción de la paz en el país. Hay otra guerrilla que está dialogando con el gobierno, que es el Ejército de Liberación Nacional, y el nuevo gobierno, que es el gobierno de Iván Duque, un gobierno de ultraderecha, tiene suspendida esa mesa. No la ha levantado, pero está suspendida, Y entonces ahí también vuelven como los temores a que se reinicie también la guerra en el país. Y además muy preocupante por la situación social económica del país, o sea, leyes con más impuestos al sector de trabajadores, con impuestos a la canasta familiar. Entonces cada vez es más difícil la situación, la calidad de vida de los colombianos. Entonces hay bastantes dificultades, los sectores sociales siguen movilizándose, siguen protestando. Se acaba hace 10 días de llegar a un acuerdo con el sector de estudiantes, los profesores, el sector educativo del país, que duraron un mes y medio en paro, en huelga general de educación, por las malas condiciones de la universidad pública, en general de los estudios superiores, en el cual no ha habido inyección, no ha habido recursos suficientes para dar una educación de calidad. Entonces, el movimiento social sigue expresándose, sigue movilizándose, protestando por unas mejores condiciones, por calidad de vida, y eso también es muy importante cuando hablamos de construir la paz en un país, ¿sí? Mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas.
Nos vamos a quedar con eso que has dicho, que a pesar de lo difícil que está todo, pero que estáis esperanzados, y entonces eso es lo más importante. Alexandra, te agradecemos muchísimo esta aportación y esta entrada tuya al programa Nuestro Norte es el Sur. Te deseamos, dentro de lo posible, lo mejor para estos días.
Y para ustedes, un abrazo grande.
Ha estado con nosotros Alexandra Bermúdez Osorio, socióloga y defensora de derechos humanos, integrante del Congreso de los Pueblos, Capítulo Europa, que tuvo que salir exiliada de su país porque peligraba su vida y la de su familia. Se encuentra en Navarra. También tenemos al teléfono a Yolanda O'Kelly, guatemalteca y defensora de derechos humanos y del territorio. Yolanda tuvo que salir del país porque estaba amenazada de muerte, tanto ella como su familia. En estos momentos vive en el País Vasco, acogida a un programa de protección de defensores. Hola Yolanda, ¿cómo te encuentras?
Hola, gracias a todos por escucharnos. Aunque ha sido muy difícil la salida de mi país, pues ahora estamos mucho más tranquilos, estamos empezando a vivir una vida normal y agradecida por la acogida también en este país.
¿Cómo ves tú estas fiestas que se avecinan lejos de tu país?
Con mucha nostalgia, la verdad. El pensar en nuestras familias, mi madre, es muy difícil, pero también agradecida con la vida por permitirnos estar en paz y llegar a este fin de año y estar viva, porque la situación en mi país era muy difícil. Entonces el estar ahora con mi familia tranquila, respirando tranquila, caminando por las calles tranquila, eso también lo agradezco. Sí es difícil, pero también veo el lado positivo de esto y es agradecer que estamos con vida y estamos empezando a vivir nuevamente con mi familia, mis hijos.
¿Qué diferencias ves tú en las celebraciones de tu país y las de aquí?
La Navidad tal vez se celebra un poco más. El poder compartir, para nosotros la Navidad es poder compartir en familia, poder estar juntos. Lo vivimos así, aunque en este lado el compartir o la cuestión de la Navidad, allá lo vivimos más con luces, con tantas cosas. Aquí lo sentimos muy diferente, pero lo que sí valoramos y siempre decimos que allá está la emoción de las luces, de todo, pero que también eso es parte del consumismo y no nos hablan de la verdadera realidad que vivimos, la delincuencia, la situación tan difícil. Entonces preferimos pasar una Navidad que no sea tan emotiva para los niños con lo de las luces y eso, pero sí saben ellos que están tranquilos y están viviendo en paz, sin riesgo alguno. Entonces, igual volvemos a sacar las cosas positivas y estamos muy tranquilos por eso.
Que aunque estáis aquí, yo sé que tú sigues la situación de Guatemala. ¿Cómo la ves desde aquí, esa situación?
Muy difícil, muy difícil. Quisiera decir que la situación está cambiando, que hay esperanza, pero lamentablemente seguimos igual. La corrupción es tanta, la necesidad y el despojo y tantas injusticias que a nuestra gente le toca vivir, que cada vez estamos peor. Entonces, por lo mismo no me arrepiento de haber salido. Sí me duele, pero no me arrepiento porque también sé que está muy mal el país, la situación está muy difícil, no hay garantías allá para poder decir tener un buen vivir.
A pesar de estar aquí, seguís trabajando y seguís aportando lo que podéis desde aquí. Te veo muy positiva, que estás contenta de dar gracias a la vida, y eso es muy importante. Te agradecemos muchísimo tu aportación aquí, de cómo nos has transmitido las fiestas de tu país. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes, gracias por su acogida, gracias por su carisma, por ser tan solidarios y permitirnos este espacio también para poder decir nuestros sentires. Les agradezco mucho y un abrazo fuerte y una buena Navidad para todos.
Os deseo también yo a vosotros lo mejor para estas fiestas. Ha estado con nosotros Yolanda O'Kelly, guatemalteca y defensora de derechos humanos y del territorio. Yolanda tuvo que salir del país porque estaba amenazada de muerte, tanto ella como su familia. En estos momentos vive en el País Vasco, acogida a un programa de protección de defensores. Y por último tenemos a Patricia López, paraguaya, y que también se encuentra en nuestro país y que pertenece al colectivo Paraguay Resiste de Barcelona, como parte de la resistencia contra el resurgir fascista del país tras el golpe parlamentario del año 2012. Hola Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y a todas y muchas gracias por la invitación.
Igualmente y bienvenida al programa. Nuestro norte gracias. Es el sur. ¿Cómo se visten estas fiestas en Paraguay?
Como en casi todo el mundo, son unas fiestas muy familiares en donde la gente se reúne alrededor de la mesa, que es un momento de compartir, de encontrarse, de comer, de beber, entonces de celebrar un poco el año transitado y con ilusiones un poco por el año que viene. Es muy difícil la situación actualmente en Paraguay y cada vez las mesas se vuelven mucho más difícil de llenar por la crisis económica que hay, por la situación social, por la cantidad de gente desplazada que hay por todo el tema del monocultivo, toda la situación que se está viviendo con este modelo capitalista y sin escrúpulos en donde lastimosamente nos toca vivir en este tiempo.
¿Cómo las vas a vivir tú ahora aquí en España?
A caballo, porque esa es la vida del migrante, creo yo, que está aquí pero tiene el corazón un poco allá. Entonces, aunque no pueda cocinar todo lo que se cocina allá en esta época, que es el maíz, carne al horno, voy a intentar hacer algunas comidas paraguayas para tener un poco del sabor de Paraguay aquí en esta mesa catalana donde me va a tocar pasar la Nochebuena.
¿Cuál sería la diferencia que dirías de Paraguay y España?
Aparte del frío, y que allá celebramos con mucho calor, con cigarras, con la flor de coco, hace frío, pero yo creo que básicamente somos muy parecidos en el fondo, celebrar, el encontrarnos, el estar juntos y el hacer propósitos para el año que viene, ¿verdad? Creo que es un momento que se agradece en esta era tan vertiginosa, digital, en donde casi no tenemos tiempo para encontrarnos. Un momento, una excusa así para encontrarnos, para mí es una alegría.
¿Cómo ves la situación actual del país? Aunque has dicho algo.
La situación en Paraguay, yo la veo muy complicada. Se fortaleció la derecha, ¿no? A partir del golpe conformamos un colectivo, que es el colectivo Paraguay Resiste, en donde a pesar de la distancia, porque todos somos inmigrantes, la mayoría, hay gente que es también local, intentamos que aunque estemos lejos, intentamos estar presentes y sabemos que es muy importante todo lo que hagamos desde aquí para difundir un poco todas las injusticias que se están dando allá, para estar un poco pendiente por el tema de los derechos humanos, velar porque eso se cumpla. Realmente desde el colectivo lo que queremos es una Navidad sin presos políticos, que en Paraguay sí los tenemos, y lastimosamente en Paraguay la mayoría de los presos son políticos porque es gente que es víctima del sistema, ¿no? Y de alguna manera por estar en esa situación por justamente las desigualdades del sistema. Aparte de los presos políticos están ahí porque luchan por una vida digna para todos.
A pesar de todo, yo sé que vosotras seguís desde aquí trabajando por Paraguay. ¿Nos podrías decir alguna cosa que estáis ahora haciendo?
Como les comentaba, nosotros trabajamos mucho en la línea de lo que son los derechos humanos. Sabemos que el Estado paraguayo está siendo instrumentalizado por los
partidos que asumen el poder. Tenemos el caso de la masacre de Curuatú, donde sabíamos que la propia justicia, ¿verdad?, y la fiscalía incluso estaban trabajando no para hacer justicia, sino para los poderosos, para la gente que tiene poder. Y en ese caso nosotros estamos haciendo una campaña de recolección de firmas. El gobierno paraguayo por cuarta vez está intentando la nulidad de refugio político a Juan Francisco Arrón y Anuncio Martí, Víctor Antonio Colmán, que son ex líderes del movimiento Patria Libre, que fueron secuestrados y torturados por agentes del Estado paraguayo en el 2002. Ellos fueron considerados responsables de los delitos e incluso fueron torturados por el propio Estado para que asuman esa responsabilidad. Nosotros estamos cansados de que el Estado sea nuestro propio verdugo. Entonces lo que estamos haciendo siempre es intentando visibilizar eso y sobre todo pidiendo la ayuda internacional, compartiendo a nivel internacional y difundiendo lo que está pasando para intentar que se pueda subsanar toda esa situación.
Tú ya sabes que desde CESALA siempre estamos para ayudaros y para apoyaros en lo que nos pidáis. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en el programa. Te deseamos felices fiestas.
Igualmente, y por una Navidad sin presos y presas políticos.
Muchas gracias, Patricia. Muchas abrazo. Gracias.
Hasta luego, chao.
Ha estado con nosotros Patricia López, paraguaya, y que también se encuentra en nuestro país y que pertenece al colectivo Paraguay Resiste de Barcelona. Este movimiento se creó en el año 2012 como parte de la resistencia contra el resurgir fascista del país tras el golpe parlamentario de ese año.
En la agenda de los próximos días, el martes 25, día de Navidad, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el 2 de enero, como todos los primeros miércoles de mes, concentración delante del ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia con las mujeres.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia. Vos esperem al pròxim fins 15 dies i, com no, vos desitgem el millor per a aquestes festes.
Nos despedimos de todos y todas vosotros y os esperamos el próximo año.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas la vamos a dedicar a conocer algo más sobre las infecciones, con motivo de la primera jornada científica internacional e investigación de enfermedades infecciosas que se ha celebrado recientemente en Alicante. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a los organizadores de este evento.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El control de los procesos infecciosos por los médicos se enfrenta actualmente a nuevos retos derivados, entre otros, de la globalización, del cambio climático, del mal uso de los antibióticos Y en este contexto se han organizado las primeras jornadas científicas internacionales en investigación de enfermedades infecciosas, organizado por el Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas Sabial, Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. Estamos con el doctor Joaquín Portilla Sogor, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y jefe del Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Alicante, y con el doctor José Manuel Ramos Rincón, médico adjunto de Medicina Interna, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, organizadores de estas jornadas que se han celebrado entre el día 28 y 30 de noviembre de 2018.
Buenas tardes, doctor Portilla.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, doctor Ramos.
Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido el objetivo de estas jornadas?
El objetivo que queríamos era contar las diferentes líneas de trabajo del grupo de enfermedades infecciosas de investigación dentro del Instituto Isabial. Es un grupo muy amplio, formado por muchos investigadores, entonces hemos querido hacer unas jornadas de investigación en enfermedades infecciosas, abordando las diferentes áreas que forman parte de ese grupo de enfermedades infecciosas. Pues una área de las infecciones por el virus del VIH, otro área enfocada a antibióticos y al tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas, otro apartado al diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas y el último, pues un apartado dedicado más a las enfermedades tropicales y a la salud internacional.
¿Por qué se han seleccionado concretamente esta problemática, doctor Portilla?
Pensamos que son los campos de investigación que tiene una mayor importancia actualmente para la población general y para nuestros pacientes, y donde se están desarrollando los mayores avances. Hay avances en el campo de las infecciones virales, sobre todo en el campo de la infección por VIH, hay grandes avances. Hemos querido plasmar los avances nuevos que viene desarrollando nuestro grupo, y también hemos invitado a investigadores de otras áreas de otras ciudades de España, otros centros de investigación, y también hemos invitado a otros investigadores, sobre todo para la última parte de las enfermedades tropicales de Perú y de Mozambique. Nos ha parecido interesante también contar toda la investigación que se está haciendo fundamentalmente en la Comunidad Valenciana en el campo de la microbiología molecular, de los estudios moleculares de las enfermedades infecciosas, de la transmisión de las enfermedades infecciosas, de los estudios filogenéticos, de la posibilidad de realizar una trazabilidad de las enfermedades infecciosas desde el momento de la aparición del paciente cero y cómo van apareciendo nuevas infecciones a partir de un paciente. Y esto lo hemos desarrollado sobre todo en el campo de la tuberculosis, y nos han presentado resultados muy interesantes que se están haciendo en la Universidad de Valencia. También hemos incluido, como decía previamente el doctor Ramos, todos los avances que se están haciendo en investigación y en el desarrollo de programas y estrategias de optimización de terapia antimicrobiana, que es algo que nos preocupa mucho, sobre todo por la aparición de bacterias multiresistentes que afectan a la población general. Y por último, todo el campo de la salud internacional y la salud global, enfermedades importadas. Ya sabemos que actualmente, con la situación del cambio climático, virus y artrópodos vectores que antes no estaban en nuestras zonas geográficas en España y en concreto en el litoral mediterráneo, están apareciendo nuevos casos de este tipo de enfermedades, y queríamos saber lo que estaban haciendo otros profesionales e investigaciones en áreas donde estas enfermedades eran muy prevalentes.
Hemos visto en las jornadas un binomio importante, que es el binomio SIDA-tuberculosis. Como habían explicado, han sido profesores de la Universidad de Mozambique los que han explicado este binomio. ¿Cuál es la problemática de esta comparación, y si este problema no solamente viene o está en África, sino también en España?
Sí, es una pregunta interesante. La verdad es que nosotros tuvimos este binomio en la primera época de la epidemia del SIDA, y de hecho en España, donde existe una tasa de endemia importante de tuberculosis latente, cada vez menor, por suerte, pero como decía, en los primeros años de la epidemia, la infección oportunista más frecuente que presentaban los pacientes con SIDA en España era la tuberculosis. La mayoría de nuestros pacientes debutaban con tuberculosis. Aún hoy en día es necesario, en todas las personas que se diagnostica de tuberculosis, realizar siempre una serología de VIH para descartar que no tengan infección por VIH, porque son dos enfermedades infecciosas que están ligadas directamente. ¿Por qué? Porque el VIH produce un descenso de las defensas del individuo y entonces enfermedades latentes como la tuberculosis pueden aparecer. La situación en África es tremenda en este campo. Es tremenda porque la tuberculosis es muy prevalente y el SIDA o el VIH es muy prevalente también. Y es muy frecuente que las personas padezcan ambos procesos a la vez. De tal manera, cuando las personas desarrollan VIH, desarrollan SIDA, pueden presentar también una tuberculosis que en algunos casos puede llegar a ser mortal. La prevalencia de tuberculosis en pacientes con infección por VIH, que nos contó nuestro compañero de Mozambique, eran tremendas, afectaban al 60-70% de las personas con infección VIH, y allí están apareciendo nuevas formas de tuberculosis multiresistentes, que son formas de tuberculosis muy peligrosas en cuanto que son resistentes a los fármacos habituales con los que aquí combatimos la enfermedad.
¿La presencia de esta tuberculosis en pacientes con SIDA puede favorecer la diseminación de esta tuberculosis a otras personas que no tengan que ser probablemente portadoras del VIH?
La tuberculosis se puede transmitir. Es más frecuente que la tuberculosis lo adquiera un paciente con infección por VIH porque tiene disminuida su capacidad defensiva, pero también se puede transmitir a personas que no tienen infección por VIH, y estas cepas de tuberculosis multiresistentes tienen la posibilidad también de transmitirse, y es un problema a la hora de tratamiento. Estamos hablando de Mozambique, estamos hablando de África. Aquí en nuestro medio esas cepas resistentes son menos frecuentes.
Hemos hablado de multiresistencia y también en las jornadas se habló del problema que hay con los antibióticos, o más bien con su mal uso. Este mal uso está haciendo que aparezca un serio problema de microorganismos resistentes, no solamente a la tuberculosis, sino de distintas especies bacterianas patógenas. Pero también fue muy curioso ver que existía una relación entre este tratamiento con antibióticos, cómo afectaba este tratamiento a la microbiota intestinal y cómo esto aparentemente favorece la aparición de patologías infecciosas. ¿Podrían explicarnos un poco cómo es este proceso?
El consumo de antibióticos puede asociarse a la aparición de bacterias que son resistentes, y aparte de todo eso, también el consumo de antibióticos puede condicionar una alteración de la flora intestinal que puede favorecer, aparte de esas cepas resistentes, favorecer infecciones a otros niveles. En las jornadas lo que se habló principalmente era el mejor uso y en el ajuste de la utilización de los antibióticos, en este caso a nivel hospitalario, adecuado al perfil de la infección que tiene el paciente. Y luego pues también se estuvo hablando de la relevancia o de la implicación o del significado que suele tener la microbiota, que es un aspecto que se está ahora mismo trabajando en muchas áreas del conocimiento, tanto en enfermedades infecciosas como no enfermedades infecciosas.
El tema de la investigación en microbiota intestinal, como decía mi compañero, tema que está generando más investigación. Todos nosotros convivimos diariamente con bacterias que están en nuestro intestino y con bacterias que están en nuestra piel, con bacterias que están en nuestra mucosa y forman parte de nuestra flora habitual, de nuestra propia ecología. De hecho, nosotros no solamente tenemos nuestro propio ADN, sino que compartimos también el ADN de nuestras bacterias. La microbiota se empieza a estudiar desde hace tiempo, es la flora intestinal que siempre se ha analizado. Pues sabemos que tenemos una relación simbiótica. La relación simbiótica en bacteriología es cuando dos seres vivos, que en este caso sería el ser humano y la bacteria, se benefician de una convivencia, es una simbiosis. Lo que pasa es que esa relación de buena convivencia, por ejemplo, hay muchas bacterias en el intestino y son necesarias para una vida normal, por ejemplo, para la síntesis de determinadas vitaminas, se puede ver alterada por diferentes razones. La más importante es cuando se ingieren muchos antibióticos de forma innecesaria y también por otros procesos que afectan nuestra microbiota, nuestra normal microbiota. Y esto, como decía el doctor Ramos, se está analizando profundamente y se está viendo que en pacientes, personas con enfermedades crónicas, con el propio VIH, con cáncer, con enfermedades reumáticas, enfermedades inflamatorias, tienen alterada esa microbiota. En concreto, se está analizando si esto puede ser causa de la enfermedad o puede ser efecto, puede ser potenciador de determinadas enfermedades, y ya sí que se está viendo que existiría una cierta relación con determinadas neoplasias, esa alteración de la microbiota. Por eso es muy importante recuperar la flora bacteriana normal para volver a un correcto equilibrio y evitar esas alteraciones y el sobrecrecimiento de bacterias que pueden llegar a ser patógenas, es decir, pueden llegar a ser muy malas para el individuo.
Ya por último, también se ha hablado del virus del Zika, pero en particular, más que el problema del virus del Zika, ¿existe la posibilidad de que este virus u otros virus o otras enfermedades patógenas que no son endémicas en nuestro país puedan volverse endémicas, sobre todo por el cambio climático?
El virus del Zika, el virus del dengue, el virus del chikungunya, son tres virus que se transmiten por un mosquito, en este caso por el Aedes. En nuestro medio tenemos un vector que puede transmitir estas enfermedades. Entonces, si llega a España a un paciente que tiene la infección del virus del Zika, por ejemplo, y aquí pues, hay un mosquito que puede picarle, pues ese mosquito que pues, es capaz de adquirir la infección es capaz de transmitirla. Y nosotros tenemos el vector para poder transmitir esas enfermedades.
Muchas gracias a los dos.
Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a todos.
Hemos estado con el doctor Portilla, jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Alicante, y con el doctor Ramos, médico adjunto de Medicina Interna y profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández. Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado en la Universidad de Alicante. Muchas gracias.
Surgida mi experiencia personal, pronto descubrí que su estructura podía fundamentarse en las ciencias de la vida y en especial en la biología. Creo que fueron muchas las fuerzas que se manifestaron dentro de mí para llegar finalmente a crear esta conjunción del arte, ciencia y amor. Una manifestación de erotismo, fraternidad, energía creadora e ímpetu vital. Un contacto puro con la realidad viva.
a través del movimiento, la fluidez y la transparencia que revelan los sentimientos. Así se expresaba Rolando Toro, que es el creador de Biodanza, psicólogo, antropólogo, poeta y pintor. La biodanza tiene sus fundamentos enraizados en la antropología, en una serie de ritos ancestrales, en la biología, psicología, fisiología y otras disciplinas. Este sistema considera que el universo existe porque hay vida, no al revés. Hay una interrelación entre lo vegetal, animal y mineral. Con la biodanza se trata de restablecer esa identidad personal manifestando la esencia del ser humano, fundamentalmente eliminando esos prejuicios, miedos, temores que todos vamos acumulando, bien sea por factores personales, familiares o sociales. Para hablarnos esta tarde sobre la biodanza tenemos con nosotros a Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Buenas tardes, Idoia. Yo quisiera preguntarte, en principio, hacer una breve relación a lo que es tu vida vinculada a este movimiento, a la biodanza, y también a esas disciplinas que antes he comentado, la danza, la representación teatral y la coreografía.
Yo me imagino que mi trayectoria personal se puede resumir en una búsqueda de mí misma y de los canales por los que expresarme. Empezamos un poco con el adentrarme en el mundo del movimiento, que siempre me fascinó toda la vida, y como bailarina pues el aprendizaje académico en un principio y después desarrollado en otro tipo de lenguajes que me empezaron a interesar y que me llevaron a Nueva York y a otros lugares. Estaba experimentando la versatilidad de mi cuerpo y del movimiento, y que aquello no tenía final. La interpretación llegó a mi vida poco después por propuestas que me salieron al camino como actriz, para las que no estaba preparada, pero que interpreté y me atreví a asumir como otra proyección un poco de mi energía que pedía expresarse, y la coreografía, la creación de montajes teatrales de humor o de drama, o las participaciones en televisión han sido consecuencia de este periplo. Yo considero que son todo como un caleidoscopio de imágenes de mí misma, por distintas puertas por las que la energía se manifiesta, y me doy cuenta de que estoy como en una búsqueda de la esencia del ser humano, de cuál es su núcleo, de a qué responde su motor, su necesidad de brotar, y aquí llegamos a biodanza seguramente.
Idoia, eres licenciada en Historia del Arte. ¿Por qué esa atracción permanente a todo lo que suponga o esté relacionado con el arte?
Pues yo también me lo he preguntado. Mi paso por la universidad fue compaginando con los trabajos en las compañías de danza y con ese peregrinar, con las actuaciones, los vuelos y demás, pero jamás, jamás me hubiera resignado a abandonar los estudios, porque lo disfruté y me fascinaba. Me hacía vibrar, me conmovían. De hecho, uno de mis alimentos actuales es irme a una galería de arte, irme al IBAM. Me fascina el arte en todas sus expresiones, y especialmente el arte contemporáneo. La Bienal disfruto, pero como un niño con juguete nuevo, es impresionante.
Tú, Idoia, te consideras una investigadora de los procesos energéticos vinculados a la génesis del movimiento. ¿Todo esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que soy una buscadora. Soy una buscadora en todos los ámbitos de la vida, eso está claro. Pero esto viene a resumir la tremenda incógnita que se me planteaba en mi proceso formativo como bailarina, el adiestramiento demostrativo del cuerpo, de todos los objetivos que en la pedagogía tradicional se nos impulsa a seguir. ¿Por qué me conmovían hasta ese punto? Me movilizaban la emoción de forma muy profunda, y sin embargo parecía que aquello no tenía cabida en ese aprendizaje que había que demostrar. Demostrar que estabas capacitada para pasar de nivel. Y esta dicotomía, la verdad es que me perturbó bastante. Llegó un momento en el que incluso me distancié de la danza, porque me faltaba el ingrediente emotivo en el que no lo podía volcar. Hubo intentos, fundamos unos compañeros y yo y otra amiga, el grupo de danza contemporánea Ocrana, hicimos montajes sobre guiones míos basados en artes plásticas, uno sobre la vida de Marc Chagall y su pintura, absolutamente onírica y embaucadora total, y el otro sobre las miniaturas del siglo XV, sobre los códices miniados, que se llamó Angelario. El primero, Arenas en Tránsito, ambos muy premiados, pero el periplo continúa.
Vamos, si te parece, ya, Idoia, adentrarnos en lo que es el capítulo de la biodanza. ¿Qué significa ese término? ¿En qué consiste eso de biodanza?
Por la pregunta anterior, que me enreda un poco sobre los procesos vinculados a la génesis del movimiento, mi indagación personal me llevó a ver que verdaderamente el movimiento sí no sale de la emoción, de la necesidad de expresar, pierde su esencia, se convierte pues en una acrobacia más o menos bella, decorativa, pero para mí no era suficiente. Y a su vez el efecto que producía en mí como un boomerang de retorno el movimiento en su brotar, en su necesidad de brotar, era beneficioso. Yo me he dado cuenta que me nivelaba. Si llegaba a una sesión de improvisación completamente desequilibrada, salía renovada. Y este es el camino por el que accedemos a una herramienta impagable para conocernos a nosotros mismos y restablecer un poco los circuitos, diría yo.
Antes he hecho referencia al supuesto iniciador, inventor de este sistema de la biodanza, que es Rolando Toro, un psicólogo chileno. ¿Cómo fueron los orígenes? ¿Cómo llegó a la conclusión de que este sistema era beneficioso para las personas, ya sean que tuvieran problemas mentales o no?
En mi caso personal, yo he accedido un poco a este mundo en el que estamos intentando hacer una aportación personal a través de un trabajo terapéutico muy similar que viene de la mano de Wilhelm Reich, el tener la gran fortuna de acceder y de aventurarme a iniciar una terapia profunda, vegetoterapia, carácter analítica, de corte reichiano. Me atrajo mucho este enfoque porque implica el cuerpo y que verdaderamente convierte al cuerpo, uno convierte porque lo es, en un archivo vivo de todas las emociones inhibidas. En estos procesos uno entra siempre un poco escéptico, aunque lleno de curiosidad, pero es fascinante cómo efectivamente los circuitos y los cortocircuitos empiezan a regenerarse, empieza a brotar lo que estaba oculto. Y la transformación es integral, es física, es emocional, es psíquica, es orgánica, muchas patologías desaparecen, de toda índole, de la piel, óseas, bueno, alucinante. Verdaderamente el movimiento es vida, el universo está en movimiento, nosotros estamos en movimiento, nuestras células pulsan, se contraen y se expanden, el universo también, y por qué no, conectar con esa dinámica nos renueva.
¿Ese puede ser el principio del biocentrismo?
Como tengo una tendencia a huir de la intelectualidad, seguramente los conceptos están bien articulados por tu parte, seguramente sí, pero la biovida y el biocentrismo es que creo que es la vida. Como tú me has comentado antes, cuando estabais haciendo toda la relación de los programas y de los enfoques que vais a abordar en el día de hoy, algo pasa que la cultura en la que vivimos, sistema que hemos generado, que es patologizante total, nos desarraiga de esa biovida. Entonces habría que recuperarla, porque no es poner una tirita donde hay una herida, es investigar cuál es el origen de esa herida. Esa es la propuesta, yo creo.
Este sistema que estamos hablando, la biodanza, hace referencia a que la vida es sagrada. ¿Eso qué quiere decir?
Yo me imagino que esto responde a un enfoque que puede tomarse por un poco místico, ¿no? De que la vida es sagrada. Los antropólogos podrían desarrollar mucho más todas las vertientes que tiene este enfoque, pero es que verdaderamente sin la vida no tenemos nada. La vida es más que sagrada. La vida es, yo creo que infinita, y es lo primero que tendríamos que respetar en nosotros mismos. Cuando uno se pone a ver el telediario y se echaría a llorar y se siente impotente porque piensas, yo no puedo, no puedo modificar este caos, en el peor sentido, porque el caos de por sí yo creo que no es malo. Sinceramente creo que hay una llave, hay una puerta, hay una posibilidad, que es trabajar dentro de ti. Si tú verdaderamente te transformas, es algo expansivo. Ordenas el mundo a tu alrededor, provocas otras transformaciones, y ese ámbito tan próximo, tan íntimo, tan personal, creo que es una de las cruzadas más difíciles y que verdaderamente deberíamos un poquito animar a todo el mundo a que se conociera, porque es una aventura conocerte. Te llevas muchas y muy agradables sorpresas.
Parece ser que lo fundamental dentro de este sistema de la biodanza es la vivencia. ¿Qué es la vivencia y qué tipos de vivencia puede tener la persona que se adentre en este mundo, como tú decías, por lo menos curioso?
Estimulante, curioso, sorprendente y cotidiano. En realidad la vivencia es la conciencia del momento presente, constante. Lo que intentamos es despertar una autoescucha interna efectiva para saber qué emociones nos provoca el entorno en todo momento y escuchar los impulsos que nos sugiere la situación, el compartir un espacio grupal de interacción y de relación, y de atrevernos a abordar la improvisación, la expresividad, pero siempre escuchando nuestros ritmos y llevarnos al límite y con un objetivo lúdico,
de explorar con felicidad como niños, que hay que retornar a paraísos que parecen tan inaccesibles y son esenciales para explorarnos a nosotros mismos a través del momento presente, que al fin y al cabo, Enrique, es lo único que tenemos, el aquí y ahora. Lo demás son elucubraciones y neurosis, es irreal.
Hay, como tú sabes, diferentes tipos de vivencias: la trascendencia, la afectividad, la creatividad, el sentido de la vida y la sexualidad. ¿Podemos comentar un poco algunas de ellas y qué importancia tienen para ese descubrimiento y la expresión de esos sentimientos que a veces, como hemos comentado anteriormente, están un poco bloqueados?
Yo creo que una de las cosas más apasionantes que puede uno encontrar en una sesión de este tipo es verdaderamente la conexión visual, bailar mirando a los ojos a otra persona o a otras personas, y ese no inhibirte, ese contacto con lo real y con el feedback que te da la energía del otro, despierta muchas cosas dentro: sensualidad, miedo, algunas veces ganas de huir, de volver a cerrar los ojos, de volver a replegarte en ti mismo. Pero bueno, ahí están los guías para volver a estimular el contacto con el grupo, siempre con el respeto debido a los ritmos individuales, y se desencadenan, como decimos, pues esta sensualidad, las emociones. Normalmente se pueden dar efusiones emotivas de llanto, de risa, de abrazos entre desconocidos, que bueno, en la vivencia del momento es tan intensa que brota una emoción amorosa, digamos, de afecto, de conciencia de momento compartido. Pero todo esto siempre estará en la medida que uno se deja abrir, en la medida que uno se aviene y se aventura a explorar. Y siempre le decimos, a veces el miedo un poco coarta, pero tampoco hay que culpabilizarse por ello, sino simplemente pensar que habrá otra oportunidad que no será esta. Esta pasa, pero milimétricamente nos vamos abriendo, si lo deseamos. La gente que acude a estar con estas sesiones es muy inquieta y osada, ¿no? Y tiene ganas de vivir.
Estás hablando del movimiento para despertar esas vivencias y expresar la afectividad, pero ¿se puede conseguir los mismos efectos con otros métodos, como por ejemplo puede ser ese contacto físico o la música, o tiene que ser especialmente el movimiento? Y en el caso así, ¿qué es para ti el movimiento?
Para mí el movimiento es mucho más poderoso que la música sola o que el contacto per se. Te voy a explicar, porque es que tú hablas que muchas veces hay contacto, estrechar las manos, contacto inhibido, contacto irreal. Nosotros lo que intentamos en estas sesiones, lo que intentamos y lo que conseguimos, porque cada uno lo logra a la medida que se lo permite y es progresivo. Son sesiones que están articuladas para ir en un camino, en una dirección, ir explorando cada vez más lejos. Es despertar verdaderamente el movimiento auténtico, el gesto auténtico. Si verdaderamente no nace de un impulso, no va a haber movimiento. Esto es una improvisación libre, muy estimulada, pero que verdaderamente los contactos y la emotividad que se puede generar en un contexto así es genuina. No es ni forzada ni nada parecido, porque una de las cosas que es efectiva en este asunto, por eso te digo que la música sí es conmovedora, pero el movimiento ininterrumpido durante unas 2 horas, pero esto no significa agotador, porque cada uno sigue su ritmo, y esto realmente es bioefectivo, biooperativo, digamos, es el que va movilizando y va haciendo que cedan las resistencias, y entonces llega un momento que el cuerpo se expresa absolutamente solo. Uno no intelectualiza lo que está haciendo, no diseña el movimiento antes de ejecutarlo, sino que brota, y en ese estado es en el que se da la relación.
Estamos ya prácticamente hablando de esos talleres que organizáis y que impartís. Y yo quisiera adentrarnos en esta cuestión. ¿Cuántas personas serían o son recomendables para desarrollar ese tipo de actividad? ¿El sexo o el género influye? ¿Cómo estructuráis estas sesiones?
Están a cargo de Montserrat Vila y de yo misma. Ella es psicoterapeuta reichiana y yo, que vengo de este mundo artístico que venimos desentrañando. Y están guiadas por ambas. Consideramos que es interesante que haya dos polos que magnetizan un poco el trabajo de la sala y tutelan y supervisan, porque hay momentos en los que hay que intervenir y otros dejar de intervenir. Somos unos grupos como máximo de unas 13-14 personas. Se trabaja mucho en círculo, se trabaja por parejas, pero el movimiento de todo el grupo no se detiene jamás durante toda la sesión.
¿Por parejas concretamente qué es lo que trabajáis? ¿También el movimiento o hay algún tipo de actividad más?
No, son movimientos, pero basados en actings, en propuestas. Por ejemplo, acting del lazarillo: uno cierra los ojos y se deja guiar y vemos hasta qué punto la confianza. Otros de masajear un poco el cuerpo del otro, y algunos otros pues planteados sobre un acting concreto, un tema concreto, con
un objetivo movilizador concreto, ¿no? Y luego ya cada uno pues lo aborda desde su situación y reconoce su momento emocional verídico.
¿Hay algunos ejercicios para el descanso propiamente o para la sensibilización? ¿O no diferenciáis este tipo de actividades de esos movimientos?
En realidad, al principio y al final de la sesión hay una relajación, porque al llegar nos interesa dejar fuera, apaciguar un poco el cerebro para empezar, para que no intervenga y no nos esté juzgando mientras nos movemos, que entonces es un autoboicot, y necesitamos bajar la energía, bajarla, relajar, para volver a mover desde la necesidad de movimiento, recuperar y reconocerla. Y al final también otra relajación para reconocer qué cambios ha habido, dónde estaba antes obturada la energía y ahora circula, o al revés, al mover la energía, qué bloqueo se ha manifestado, y luego compartir un poco en círculo la experiencia, en la medida que cada uno quiera expresar o reconocer lo vivido, pues compartirlo.
Cuando estaba preparando esta entrevista, ha salido un tipo de danza que se llama danza de Shiva. Concretamente, ¿qué es eso?
Tengo que reconocer que no lo conozco, pero me imagino que debe ser de todas estas danzas trascendentes que yo llamo, ¿no? Desde la danza del vientre a danzas un poco místicas que son movilizadoras. Yo creo que llega, todo el mundo intentamos llegar a los mismos puntos de conexión con el universo, que en realidad es conexión con uno mismo, con tu propio latido, desde tu corazón hasta tus células pulsando y pugnando por vivir y porque el circuito de la vida te atraviese y atraviese a los demás y te regenere. Me interesaré porque no me lo conocía. Danza de Shiva.
De Shiva. Cuando llegan allí las personas participantes en estos grupos, ¿cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus miedos, sus inhibiciones? ¿Qué creencia o percepción tienen antes de conocer lo que es en sí la sesión?
Miedo a lo desconocido, porque es que en realidad la sesión está un poco prevista, pero a nosotros también nos sorprende, porque evidentemente lo que ocurre en el aula pues va generando nuevas relaciones y nuevas actings, incluso nuevas cosas. Pero todo el mundo que se enfrenta a explorarse a sí mismo tiene un punto inicial de inquietud. Pero tengo que decirte que nosotras también, cuando empezamos esta... También dice, bueno, chicos, tranquilos, no sabemos qué va a pasar aquí, pero va a ser saludable y seguro. Y nosotros estamos para pautar, para tutelar y para proponer, pero lo vamos a compartir, o sea que estamos en la misma aventura.
Yo quisiera preguntarte, Arroyo, ya, ¿qué importancia tiene la presencia del otro, de los demás? ¿Esta biodanza la puede hacer alguna persona en su casa, en soledad, únicamente compartiendo esos sentimientos que van poco a poco intentando aflorar, comunicarse, exteriorizarse?
No al 100%, yo misma soy muy dada a ponerme música e improvisar como una loca. Pero en ese tipo de trabajo y de exploración personal hay un momento del que no se puede pasar, porque explorar la autoescucha de qué te pide tu cuerpo es beneficioso, es operativo, pero el ser humano llega un momento que necesita comunicarse y necesitas la alquimia con los demás, necesitas ver ojos que te miran, mirar a los ojos, necesitas moverte con los demás, no puedes culminar, es un impulso de expresión, estamos diciendo que el movimiento y la energía pulsa por brotar en expresión y expresarte a solas no termina de ser expresar.
Os recuerdo que estamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. El tema que hemos elegido esta tarde es la biodanza y estamos hablando sobre este tema con Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa. Idoia, sí que me gustaría que hiciéramos referencia ahora de forma breve a ese centro en el que tú participas con ese tipo de talleres. ¿Qué objetivos, finalidad tiene?
El centro se llama Centro Sijun, Centro Ecológico de Sistemas Humanos, está aquí en Valencia. Está creado por un grupo de psicoterapeutas reichianos, pero aparte de ofrecer la posibilidad de una psicoterapia, pues hay masajes shiatsu, hay algunas actividades tangenciales un poco, como nosotros, que en realidad estamos vinculados al centro como actividad paralela de así extra, por así decir. Había teatroterapia también, y otra serie de cosas, asesoramiento familiar, etcétera, etcétera, pues buscando un poco lo que dice el nombre, sistemas humanos, ecología de sistemas humanos, la salud. Esa es la oferta. Y ahí estamos Monserila y yo. Considero que es importante que la psicoterapeuta, que es ella en este caso, esté supervisando y participando en las sesiones, porque como te digo, pues las expresiones emocionales siempre están mejor atendidas por una persona cualificada, pero con esto yo no quiero que la gente piense que el objetivo es terapia, sino que es lúdico, para disfrutar, autoexplorar, es muy disfrutable, ¿vale? De permitirnoslo todo, de jugar y de explorar. Así está la cosa.
Si quieres añadir alguna cosa más, Idoia, vamos por finalizar esta entrevista.
Solo una cosita, que espero a
todos aquellos curiosos que lo quieran probar, porque esto mucho no se puede definir aquí con palabras, hay que experimentarlo, se trata de experiencia. Esperamos a los interesados y hay una serie de sábados previstos para hacer pues un periplo por todo este campo de la biodanza. El precio es de 15 euros para inscribirse, pues voy a dar un teléfono, si tú me lo permites, 619-789-124. Luego comentar que todo esto está supervisado por Maite Sánchez Pinuaga, que es psicoterapeuta y cofundadora de la Ester, y es la que nos ha puesto en contacto a Montse y a mí, y gracias a la cual pues nunca perdimos el ánimo.
Gracias, Idoia Rossi, actriz, bailarina y coreógrafa, por tu intervención. Hemos presentado un sistema nuevo que es la biodanza, que como decía en este caso Idoia, no quiere decir que sea terapéutico. Puede tener efectos terapéuticos, pero el objetivo final no es este.
Es regalarnos el disfrute del momento y nada más.
Gracias, un saludo.
A ti.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un poeta colombiano cuyo último poemario se titula Sanceti, publicado por Navona en 2018.
En la edición de hoy hemos elegido al poeta colombiano William Ospina, nacido el 2 de marzo de 1954. Es un distinguido escritor de este país que cultiva la poesía, el ensayo y la novela. A través de su obra manifiesta un claro compromiso con la realidad histórica y el mundo moderno. Entre sus novelas destaca Ursúa y La serpiente sin ojos, y como poeta ha recibido numerosos reconocimientos por obras como Hilo de arena, El país del viento y Con quien habla Virginia caminando hacia el agua. Entre sus numerosos premios fue condecorado con el Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura. En sus poemas se nota el gran sentido que para el autor tienen la naturaleza y la universalidad. Del poeta colombiano William Ospina, El espejo. Una región del muro está hechizada, solo el ojo lo sabe. Un cristal incansable, paso a paso, repite las rectas sombras que la tarde desplaza. Terriblemente dócil, no desdeña la vertical sinuosa de una hormiga extraviada. Y al fondo de sus cámaras también crecen las plantas. A veces miro ese país extraño, cuyos hombres no tienen más lenguaje que el gesto, ese país sin música. Sé que no puedo ser ese hombre que me mira, sé que a él no lo alcanzan el temor ni la idea. Cuando la noche apaga las letras y los ángulos, en su país de eclipses, él no te ama.
Thank you. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.